5 y 6, 4 y 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar ahora, bienvenido y gracias por sintonizar la cadena COPE. Dicen que la felicidad está en los pequeños detalles y el pequeño detalle que ha tenido Mónica al ponerme esta canción para iniciar la última hora del programa, se lo voy a agradecer toda la vida. Mónica Villalain, muy buenos días.
Buenos días, Lartown. Pues bueno, fuera de esta alegría que te ha dado, un día después del accidente de tren en Santiago de Compostela, seguimos recogiendo tus impresiones y tus mensajes. Por ejemplo, Abel Sosa dice: desde Londres les doy mi más sentido pésame a esas familias que han perdido algún familiar. Por ejemplo, María José Vega dice: desde San Fernando, Cádiz, estamos con todos los gallegos. A nosotros nos ha tocado de cerca 3 matrimonios y la hija de uno de ellos con síndrome de Down viajaban con un grupo para las fiestas. 5 de los 7 han fallecido.
Qué duro.
Eran personas muy conocidas aquí en la isla. Casi todos eran profesores muy queridos. Desde aquí nuestro más sentido pésame para todos los familiares de todos los fallecidos y muy especial para esas personas a las que se les ha caído la tragedia tan cerca. Descansen en paz. ¿Quieres transmitirnos tus mensajes sobre este accidente, sobre las consecuencias? Lo puedes hacer en nuestras vías de La Noche de COPE. Estamos en Facebook y en Twitter como La Noche de COPE. Sí, estamos exactamente en La Noche. En Facebook y en Twitter como La Noche de COPE. Tenemos un email que es lanoche@cope.es y tenemos un teléfono que es gratuito, que es el 950-6006.
Y lo primero que hacemos para situarnos a esta hora es dar cuenta del tiempo y el tráfico con Pelayo Magro. Buenos días, Pelayo.
Buenos días, Lartown. Temperaturas ahora mismo por debajo de los 15 grados en la comunidad gallega y por debajo de los 19 en el resto de la cordillera cantábrica, donde ahora mismo se están produciendo lluvias sobre las zonas de Asturias, Cantabria y el País Vasco. Durante el día de hoy, viernes, estas lluvias se extenderán hacia puntos de Lugo y el interior de Álava, creando chubascos algo más intermitentes en estas zonas que desaparecerán a lo largo de la tarde. Donde sí persistirán estas lluvias durante todo el día y a lo largo de la noche serán Asturias, Cantabria y Vizcaya, acompañadas también de alguna tormenta. Los cielos en el resto de España, que amanecen ahora mismo más despejados, continuarán así el resto del día con temperaturas medias de 32 grados y máximas de 37 en Zaragoza, Toledo y Palma de Mallorca.
¿Y cómo están las carreteras?
Pues ahora mismo hemos tenido un accidente en Xirivella que ha provocado el cierre de 2 carriles en la V30, un corte total en el kilómetro 6 de la N443 en Cádiz debido a las obras de mantenimiento y obras también en la N330 a la altura de Arguís en Huesca, que crearán alguna retención durante el día de hoy.
Pues actualizamos tiempo y tráfico un momento otra vez con Pelayo Magro. Y la mítica banda de rock Deep Purple sube este sábado hasta Hoyos del Espino en Ávila para ofrecer su único concierto en España. Participan en el festival Músicos en la Naturaleza en su octava edición. los británicos Deep Purple coincidirán en el escenario y en plena Sierra de Gredos con otros dos artistas que también participan en el evento, como son los españoles la cantante Bebe y Loquillo. Paco Ventura, buenos días.
Buenos días, Artán.
Una de las suavecitas, ¿no?, de Deep Purple para empezar el día.
Sí, yo creo que el día se lo merece hoy, ¿no?
Sí, señor. El día en cifras. 94 personas permanecen hospitalizadas por la tragedia ferroviaria de Santiago de Compostela. De ellas, 35 se encuentran en estado crítico, 31 adultos y 4 niños. 80 personas murieron y otras 178 resultaron heridas. Se sigue apuntando al exceso de velocidad como la causa del descarrilamiento, 190 kilómetros por hora en un tramo de 80, aunque también se baraja un error en el sistema de frenado. El maquinista ha sido detenido y hoy prestará declaración como imputado.
De los 80 fallecidos, 67 ya han sido identificados y quedan 13 por hacerlo, porque los forenses necesitan pruebas complementarias como el ADN. En el lugar del siniestro se recuperaron 73 cadáveres. Otros 7 murieron en el hospital. 10 grupos forenses practican las autopsias. Un equipo de apoyo psicosocial está ofreciendo asistencia personal a las familias en el edificio de San Lázaro, de Santiago, donde se están comunicando los nombres de los fallecidos.
¿Cuánta gente se quedó? ¿Entiendes? ¿Cuánta gente?
A estas horas ya no hay, no aparece ninguna lista de supervivientes, entonces esperamos lo peor.
¿Y cómo? Mi tío y mis dos primos.
¿Y viven en Madrid?
No, es Ciudad Real. A un bautizo.
Veníamos para un bautizo y nos quedaremos para un funeral.
Los Reyes visitaron ayer tarde el Hospital Clínico de Santiago, donde el personal médico se emplea a fondo para atender a la mayoría de heridos. Don Juan Carlos y Doña Sofía hablaron con los médicos sobre la evolución de los heridos, se interesaron por los familiares y mostraron su conmoción.
Todos los españoles se unen al dolor de las familias de los muertos. Esperamos que los heridos se recuperen poco a poco, que vayan recuperándose. Felicitar, por supuesto, tanto al voluntariado, a los profesionales, a los donantes de sangre, por cómo se han portado y por el espíritu de ciudadanía que han demostrado. Estamos con todas las víctimas, con las familias, con los amigos de las víctimas, en fin, y esperamos que dentro de la desgracia podamos esclarecer pues los diferentes problemas que puedan tener.
Por la mañana, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, compareció en Santiago de Compostela después de visitar el lugar del accidente. Rajoy, que decretó 3 días de luto en España, expresó sus condolencias a las víctimas y dio las gracias a las múltiples personas que han participado en las labores de rescate.
Para un santiagués como yo, créanme que este es el día del apóstol más triste de mi vida. Yo quiero trasladar mi pesar a todas las familias y amigos de las personas que han fallecido. Yo quiero decirle a esas familias que no van a estar solos y que la solidaridad de todos los españoles les va a acompañar siempre.
Desde Brasil, el Papa Francisco rezó por las víctimas y mostró su dolor por este grave accidente y a través de su perfil de Twitter escribió: rezo por las víctimas del accidente de Santiago de Compostela y me siento muy cercano a unos cuantos están a cuantos están sufriendo en estos tristes momentos. El arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, en la homilía de la misa por la festividad de Santiago Apóstol, mostró su pésame.
Y compartimos el dolor de los familiares, pidiendo que el Señor les conceda el consuelo, la serenidad y la paz que en estos momentos de manera especial se necesita.
La tragedia de Santiago ha dejado vidas rotas, rostros y nombres de esas vidas truncadas. Marta Jiménez Camacho, de 30 años, iba junto a su novio y el padre de este porque tenían que asistir al bautizo de una sobrina.
Carla Revuelta, directora y realizadora de televisión, viajaba a Santiago para pasar unos días. Su sello está en algunas de las series más vistas de los últimos años. Fue realizadora de 7 vidas y directora de Aída durante 4 años.
David Martín y Laura Naveiras eran novios y viajaban juntos a la tierra natal de ella. Los los dos se preparaban para ser médicos en la Universidad de Lleida, donde estudiaban tercero de medicina.
Enrique Beotas, periodista, muy conocido en la profesión por su larga trayectoria, con más de 30 años contando historias, su voz acompañó a los oyentes de la radio española, entre ellas la COPE, durante casi dos décadas a través del programa La Rebotica.
Nuestras armas son el micrófono de la COPE, las cámaras de Vocento y el concurso de cientos de miles de gentes generosas que nos ayudan con su solidaridad, con su tiempo, con su talento y con su ciencia.
José María Romeral, escribano, era conocido por todos los vecinos de Colmenar Viejo en Madrid como Chema, donde era vicario de la iglesia de Santa Teresa de Jesús. Tenía intención de reunirse en Galicia con un sacerdote amigo.
La familia de Carolina Besada Garrido, de 18 años, ha pasado, como muchas otras familias, las últimas horas en vilo hasta conocer la noticia fatal. Su hermana Marta, jugadora de fútbol sala en el Cidades das Burgas, Ourense, rastreaba las redes sociales en busca de noticias suyas. Por favor, si sabéis algo a ciencia cierta sobre Carolina, avisad. Si no sabéis si es verdad, por favor, os lo pido que lo evitéis. Mucho dolor, escribía. Uno de sus últimos mensajes es: descansa en paz, Lila. Y así hasta 80. Hay más noticias. El Papa Francisco visitó ayer a los vecinos de la favela de Barguiña, que habían limpiado y adornado la mísera barriada de unos 1.200 vecinos para darle una bienvenida calurosa al Santo Padre. Por la noche, Francisco mantuvo la primera reunión con los jóvenes. Además, la vigilia y la misa del fin de semana se celebrarán en Copacabana, ya que donde se iba a celebrar en un principio, en el Campus Fidei de Río, es un barrizal por las lluvias.
En la favela de Río de Janeiro dijo que nadie puede permanecer indiferente ante las desigualdades y pidió a los poderes públicos que trabajen por un mundo más justo y solidario y a los jóvenes que luchen contra la corrupción y la injusticia. Para el Papa Francisco, nadie puede permanecer indiferente ante las desigualdades que aún existen en el mundo. Por la tarde, miles de jóvenes se dieron cita en Copacabana para escuchar al Papa.
Poné a Cristo en tu vida y encontrarás un amigo del que fiarte siempre. Poné a Cristo y vas a ver crecer las alas de la esperanza para recorrer con alegría el camino del futuro. Poné a Cristo y tu vida estará llena de su amor. Será una vida fecunda, porque todos nosotros queremos tener una vida fecunda.
El interventor general de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez Martínez, declaró ayer como imputado ante la juez que investiga los ERE fraudulentos. Gómez aseguró que todas las irregularidades en este caso eran de notorio conocimiento por el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, su sucesor en el cargo, Manuel Chávez, y todo el Consejo de Gobierno.
Añadió que era impensable que el entonces consejero de Hacienda y actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, no tuviera conocimiento de las conclusiones plasmadas en los distintos informes de la intervención general. Por su parte, la juez Alaya ha dado por seguro que Griñán conocía en su etapa de consejero de Economía y Hacienda los informes en los que la intervención alertaba de las irregularidades detectadas en la gestión del Fondo de Reptiles.
El número de parados vuelve a situarse por debajo de los 6 millones en el segundo trimestre del año, según la encuesta de población activa, la EPA, conocida ayer. Así, el número de desempleados bajó en 225.200 personas y el total se coloca en 5.977.500. La tasa baja casi un punto hasta el 26,26%.
El descenso del desempleo registrado en el segundo trimestre de este año es el más acusado en este trimestre desde que empezó la crisis. La ocupación aumentó en 149.000 personas. El paro juvenil de menores de 25 años disminuyó ligeramente, un 1,08%, hasta situarse en una tasa del 56,14%. El ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó ayer que la EPA supone que se ha creado empleo neto por primera vez desde 2008.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5 y 21, 4 y 21 en las Islas Canarias. Si te acabas de levantar, muy buenos días. Vamos a ofrecerte las principales noticias de la prensa nacional y regional, Paco.
Diario ABC, 80 muertos en la tragedia de Santiago. El maquinista alardeaba de su gusto por la velocidad. Qué gozada hacer saltar el radar, escribió en redes en el año 2012 cuando circulaba a 200. Adif confirma al juez que el tren viajaba a 190 kilómetros cuando tenía que ir a 80.
El Mundo, el Albia iba a alta velocidad en un tramo sin seguridad. seguridad de alta velocidad. El sistema técnico que debía haber frenado automáticamente el tren no funcionó en la curva en la que el maquinista entró a 190 kilómetros por hora.
El país tenía que ir a 80 y voy a 190. Nuevos detalles de la declaración del maquinista revelan el exceso de velocidad con que tomó la curva. El conductor intentó frenar al activarse el sistema de seguridad.
España de luto. En La Razón, el presidente decreta 3 días de luto oficial y promete que será prioritario esclarecer las causas del accidente. Los reyes acuden a visitar a los heridos y muestran su apoyo a las familias. Todos los españoles sienten dolor.
La Vanguardia se pregunta por qué iba a 190. El maquinista declara hoy como imputado tras demostrar la caja negra que el tren iba desbocado.
La Gaceta, demasiado rápido. Voy a 190 y voy a descarrilar, comunicó a Renfe uno de los maquinistas del tren Alvia 04155 entre Madrid y Ferrol antes de salirse de la vía.
La Voz de Galicia, toda Galicia llora. Ya son 80 los muertos, mientras 29 adultos y 4 niños siguen en estado crítico. La caja negra del Alvia confirma que en el momento del siniestro iban a 190 kilómetros por hora.
Ideal de Granada, el interventor inculpa a Chávez y Griñán en los ERE. Dice ante la jueza que conocían las irregularidades.
Hoy de Extremadura, un joven de Boanal de Ibor, entre los fallecidos en el tren siniestrado. Nieto del alcalde de la localidad cacereña, estudiaba medicina en Lleida y viajaba con su novia gallega.
El Correo, la EPA deja 149.000 nuevos empleos. La cifra de parados se recorta en 225.200 personas en España. Y nos vamos a hablar con Beatriz Mesa, con nuestra corresponsal en la zona norte de África, porque es que resulta que ha muerto asesinado el opositor tunecino Mohamed Brahmi. Beatriz, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué es lo que ha pasado?
Sí, bueno, pues este señor, desgraciadamente, cuando salía de su domicilio, recibió 11 disparos en la cabeza, casi a quemarropa, ¿no? Recibió una llamada de teléfono estando dentro de su casa, no tenía intención de salir, pero esa llamada le obliga a salir de su casa y fue cuando atentaron contra él, lo asesinaron, como digo, a quemarropa. Y claro, ¿por qué este asesinato? Porque es lo que hace sembrar muchísimo terror en el país. Es el segundo asesinato de hombre político de la oposición laica de izquierdas que presuntamente habría sido asesinado por extremistas. Y decimos presuntamente porque ahora mismo el Ministerio del Interior está llevando a cabo toda la investigación para saber quiénes son los autores precisamente de esta muerte, ¿no? Pero claro, Túnez está conmocionada porque estamos hablando, Lartaún, de 2 crímenes políticos desde la transición política en Túnez, tras ser derrocado el dictador Ben Ali en enero de 2011. Y esto lo que hace es acrecentar los aires violentos de animadversión entre los grupos extremistas religiosos y los movimientos seculares que protagonizan diversas manifestaciones cada actor, ¿no?, en la capital. Y es que la familia, por ejemplo, de Mohamed Brahim, como de Shukri Belaid, que fue el primer político asesinado también por sus ideas, ¿no?, piensan que esto está relacionado directamente con los extremistas. Incluso acusan a el partido islamista Nahda, que es el que actualmente encabeza el gobierno de coalición. ¿Y por qué acusan al partido islamista Nahda, en cuya presidencia se encuentra Rashid Ghannouchi? Pues por la laxitud con la que el gobierno, según ellos, están encarando ese ascenso de los movimientos extremistas en Túnez y la ausencia de seguridad en un país donde la presencia policial en Lartaún es casi testimonial, ¿eh?
Hay que recordar para que o decírselo a quien no lo sepa, que Túnez fue el primer país árabe, el primer país que tuvo su primavera árabe, valga la redundancia, hace ya 2 años y medio.
Sí, evidentemente que Túnez, que fue ese país de los jazmines, ¿no?, la primera revolución de los jazmines, que fue la que contaminó al resto de los países del Magreb, ese efecto dominó que vivimos en el norte de África. Por eso Túnez ha sido un referente, ha sido un laboratorio importante para toda la región. Según lo que ocurriera en Túnez, se podía analizar el resto de los países. Y desgraciadamente, Túnez pues está dando no muchos pasos hacia adelante, sino que también está dando pasos hacia detrás. Y cuando hablo de pasos hacia detrás, me refiero a ese conflicto interno doméstico entre esas 2 ideologías, ¿no?, la ideología secular y la ideología islamista, y estamos en esa política de tensión entre unos y otros que no sabemos en qué va a culminar, porque claro, aquí se trata de elaborar una constitución que todavía Túnez, después de más de 2 años de transición política, no tiene constitución, no hay carta magna. Si esa constitución va a ser capaz de satisfacer a todos los actores de Túnez. Los seculares, los liberales temen de que todo lo que habían heredado de Habib Bourguiba acabe golpeado, ¿no?, o enterrado por el partido islamista. Y los islamistas quieren que también sus deseos de hombres religiosos que puedan practicar la religión tal y como quieren. Y está en esa tensión y en esa diatriba, ¿no?, se encuentra la sociedad tunecina, tal y como yo la he vivido recientemente después de ese viaje que hicimos cuando mataron a Shukri Belaid, que causó, fue la espita, ¿no?, de una crisis política interna atroz, fue atroz, ¿no?, porque hubo manifestaciones de unos y de otros, ¿no? En fin, y además, también hay que decir, Artaun, que los procesos democráticos no son fáciles, que mira lo que ha pasado en Túnez, tenemos que ver lo que está pasando en Marruecos, que se necesita mucho tiempo, que no se puede exigir tampoco un gobierno de transición, respuestas inmediatas, no se puede responder desde un punto de vista económico, social, con rapidez, tal y como el pueblo quiere, ¿no?
Lo que está claro es que al final Túnez fue el primer país y detrás fueron muchas primaveras, pero ninguna de ellas ha resultado fructífera desde un principio como algunos quisieron apuntar. Esto es un camino más a largo plazo y más teniendo en cuenta el mundo islámico. Beatriz Mesa, corresponsal en el norte de África de la cadena COPE, muchísimas gracias y buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Estás escuchando al Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te contamos otras noticias de la noche centradas en la tragedia de Santiago. Juan Jesús García Fraile, secretario general del Sindicato Español de Maquinistas, ha contado a la noche que la zona del accidente carece de un sistema para frenar el tren en caso de excesiva velocidad.
El maquinista del Albia, siniestrado, ha sido detenido y hoy prestará declaración como imputado. El conductor resultó herido leve en el accidente y se encuentra ingresado en el Hospital Clínico de Santiago, custodiado por la Policía Judicial. Juan Jesús García Fraile, secretario general del Sindicato Español de Maquinistas, se desplazó el jueves al lugar de la tragedia.
Va a llamar la atención, evidentemente, bueno, la curva que hay a la salida del túnel, pero bueno, les imagino que no habría otro sitio por donde, pero vamos, es justo a la salida de la curva. Yo no he ido más allá, pero parece ser que entramos en recta al túnel y a la salida es cuando te encuentras esto. Y justamente ese tramo de 4 kilómetros es el que carece de, digamos, del sistema de retorno.
El tramo de la línea donde se produjo el accidente carece del sistema de seguridad que reduce el tren de manera automática y la velocidad debe regularla el maquinista. La seguridad de ese tramo no era la del AVE.
A ver, es evidente que cuanto más modernos son los sistemas de seguridad, más garantías dan. El factor humano, que es muy importante, para eso exigimos una formación para acceder a la profesión y una formación continua para mantenerla. Cuanto más automático es, menos dependencia tiene del factor humano, es una evidencia. Y si todas las líneas estuvieran dotadas de un sistema RTMS, como el que tiene la línea Madrid-Barcelona o la que tiene la línea Madrid-Valencia, como decir, pues dos ejemplos, pues sería maravilloso.
El secretario general del Sindicato Español de Maquinistas ha visitado también a su compañero en el hospital.
Afectado, principalmente por lo ocurrido. Yo creo que él no tiene, hoy al menos cuando yo lo he visto, él no tenía esa capacidad humana y en un momento como este para sentirse más o menos culpable. Imagino que sí, que se sentirá, independientemente de lo que digan las circunstancias, cuando una persona sufre algo como esto y cuando va conociendo noticias, porque él va conociendo noticias, entonces evidentemente estamos afectados.
Catástrofes como la de ayer en Galicia requieren de toda la ayuda posible y muchos fueron los que se desplazaron hasta el lugar del accidente para tratar de prestar su colaboración, voluntarios, médicos, enfermeros y psicólogos.
Estos últimos profesionales están realizando una labor muy importante, tratando de evitar situaciones de estrés postraumático, shock y sobre todo aliviando el dolor a familiares y afectados. Carlos Álvarez es vocal de la sección de psicología clínica del Colegio Oficial de Psicólogos de Galicia.
El protocolo debe estar relacionado con las necesidades que tengan esa persona en concreto y en ese momento. Hay personas que ya conocen una noticia, hay personas que están esperando a que les den una noticia, como muchos de los familiares ayer, y muchas veces se reduce a sujeción de la mano, escuchar, hablar, proporcionarle cualquier tipo de, pues, desde un café, lo que sea, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el apoyo y el sostenimiento emocional de la persona. Eso va dirigido el protocolo.
En algunos afectados puede haber una pérdida de la sensación de la realidad o un sentimiento de culpabilidad. Hemos querido saber si la gente implicada, en todos los casos, es tratada psicológicamente.
No es una ayuda intrusiva. Evidentemente se les respeta pues el deseo, se les respeta sus tiempos también. Es decir, no es que, digamos, de una forma intrusiva, pues, digamos, al ataque de tener que las familiares tengan que estar con el equipo de intervención en catástrofes. No se trata tampoco de eso.
A Santiago de Compostela han llegado psicólogos de Galicia, de comunidades de alrededor e incluso del norte de Portugal. ¿Pero es efectiva este tipo de ayuda?
En esos momentos hay reacciones emocionales pues de ira, de irritabilidad, de enfado, etcétera, que son las esperables en esas circunstancias. Sí que los familiares en todas las intervenciones en crisis que se han hecho, no solamente en Galicia, sino en otras zonas de España, sí que se han valorado pues muy gratamente, ¿no? El trabajo, ese trabajo inicial, ese primer apoyo, que es lo único que persigue.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5:32, 4:32 en las Islas Canarias, menos de media hora para que comience la mañana hoy con Ernesto Sáenz de Buruaga y José Luis Pérez para avanzarnos los principales contenidos de este programa especial. Tenemos con nosotros ahora por la mañana a Javier Alfaro. Buenos días, Javier, que me he quedado en blanco, perdóname.
¿Qué tal, Artaun? Pues este viernes 26 de julio seguimos asimilando el accidente ferroviario de Galicia. En la mañana hemos preparado una cobertura muy especial. El director de informativos, José Luis Pérez, estará en Santiago de Compostela al frente del generoso grupo de periodistas que estos días nos están contando cuánto sucede allí. Junto a él también la productora general de informativos de COPE, Virginia Ariños. Aquí en Madrid, todo el equipo del tramo informativo de la mañana al completo, por supuesto con Ernesto Sáenz de Buruaga a la cabeza. También se incorporan de sus vacaciones compañeros como Beatriz Calderón o Luis del Val. En cuanto a contenidos, el accidente ferroviario va a estar muy presente. Estaremos con los familiares, los heridos, la investigación de la policía y todos los protagonistas. Entrevistaremos al que fuera alcalde de La Coruña, Francisco Vázquez, a la ministra de Fomento, Ana Pastor, y al presidente de la Asociación de Vecinos de Angrois, José Ángel Puga. También tenemos un despliegue muy importante en la Jornada Mundial de la Juventud de Brasil. Nuestros enviados especiales nos contarán todo cuanto suceda allí. Estaremos muy atentos a todos los actos. También hablaremos de la EPA del segundo trimestre, y es que recordemos que el número de parados bajó en 225.200 personas. El paro juvenil ha disminuido ligeramente hasta una tasa del 56,14%. También hablaremos del caso de los ERES, porque el exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez, quedaba ayer libre con cargos, pero sin medidas cautelares, tras afirmar que todo el gobierno andaluz conocía las irregularidades sobre el sistema de pago de los ERE falsos. Y hoy en la tertulia, desde las 8:30, hora menos en Canarias, estarán con nosotros Vieito Rubido, director de ABC, Jesús Cacho, director de VozPopuli.com, y el rector Gustavo Villapalos.
Gracias, Javier.
A vosotros.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día. En este caso nos la pide Meli Sebas a través de Twitter y nos pide una de Fito y Fitipaldis, Por la boca vive el pez.
Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Tú eres aire, yo papel, donde vayas yo me iré. Si me quedo oscuras de la locura, ven y alúmbrame. Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez, y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez.
Thank you.
que pregunta cuánto te he echado de menos. Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos. Siempre que te canto, yo hago canciones para estar contigo. Porque escribo igual que sangro, porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo. Y apenas está bailando con el llanto, y cuando quiera bailará conmigo. La vida eterna solo dura un rato, y es lo que tengo para estar. Para decirte lo que nunca canto, para cantarte lo que nunca digo.
Por la boca vive el pez, de Fito y Fitipaldis, la canción con la que quieres comenzar el día, en este caso con la que quiere comenzar el día Meli Sebas, que nos ha pedido la canción a través de Twitter. Si nos quieres pedir tú la tuya, puedes utilizar como el Twitter o Facebook. En ambas redes sociales estamos como La Noche de Cope. Nuestro email es lanoche@cope.es o nuestro teléfono gratuito, el 950-60-06.
Tragedia en Santiago. Sigue la última hora en Cope.
Estar informado.
Sigue en COPE la Jornada Mundial de la Juventud.
Acaba de aterrizar el avión que ha trasladado al Papa Francisco a Río de Janeiro. Donde...
Informan desde Río los enviados especiales de COPE.
¿Dónde estás, Paloma?
Estoy ahora mismo terminando de bajar las escalerillas del avión.
El sonido desde Río, los principales actos del Papa, las claves con los analistas de COPE. Un despliegue para tu información.
Eso es lo que está pasando ahora mismo en las calles de Río de Janeiro y es impresionante porque se ha desbordado el control de seguridad.
Ha habido momentos en que, hombre, se ha vivido con un poco de angustia, ¿no?
COPE. Estar informado.
Momento para actualizar el tiempo y el tráfico con Pelayo Magro. Buenos días, Pelayo.
Buenos días de nuevo, Lartaun. Temperaturas por debajo de los 19 grados en la cordillera Cantábrica, donde podemos encontrarnos en estos momentos lluvias sobre las zonas de Asturias, el País Vasco y Cantabria, y que persistirán durante todo el día y a lo largo de la noche, generando alguna tormenta al final de este viernes. En el resto del territorio español, amanece con cielos prácticamente despejados y así continuarán a lo largo del día de hoy, con temperaturas medias de 32 grados y puntos de Zaragoza, Toledo y Palma de Mallorca que contarán con máximas de 37 grados.
¿Y las carreteras?
Ya comienza a hacer mella el mal tiempo del norte, así que precaución si circulas por la A8 a la altura de Laredo o Cabezón de la Sal, donde la niebla está dificultando el tráfico. Y nos vamos a Valencia, donde un accidente en Xirivella ha provocado el cierre de dos carriles de la V30, así que paciencia si estás por ahí, y también tómatelo con calma en la N330 a la altura de Arguís, en Huesca, porque las horas allí crearán alguna retención durante el día de hoy.
Habitualmente cuando hablamos de problemas en Gaza solemos referirnos como contraparte al Estado de Israel. En este caso no es así y para ello vamos a hablar con nuestro corresponsal en la zona, con Daniel Blumenthal. Daniel, muy buenos días.
Muy buenos días, Lantaún.
Resulta que el Cairo, es decir, Egipto, ha destruido el 80% de los túneles que los ciudadanos de Gaza utilizan para hacer contrabando. Unos túneles que, bueno, comunican Egipto con el territorio del palestino de Gaza y que, al parecer, por lo que ha ocurrido, no les hacía mucha gracia en Egipto.
Sí, que
además se trata de decenas y a veces un par de centenares de túneles. Son realmente una fábrica principalmente de divisas, y la clausura del 80%, si no más, por diversos métodos de excavación, de inundación, de explosión de esos túneles, provoca prácticamente una sequía en Gaza, una sequía de muchas cosas, porque a través de esos túneles, tanto durante la época de la clausura por parte de Israel y tanto la época en que la frontera con Egipto estaba cerrada, los gazianos transferían de uno a uno y otro lado todo tipo de productos, hasta inclusive vehículos desarmados para ser armados en Gaza, pero también armas, personas y quizás algunas otras cosas, en algunos casos ilegales, pero una pérdida de muchísimo dinero, y además un enojo en Gaza, no solo por parte de Hamas, que se ve muy perjudicado por la caída, por el derrocamiento de los hermanos musulmanes en Egipto, que eran sus hermanos mayores en realidad. Uh-huh. Las protestas por parte de la población, que se ve realmente acosada por la situación económica que vive la Franja de Gaza, y ahora en esta situación una escasez mucho mayor.
Escasez mayor, mayores precios para los bienes de primera necesidad, combustible.
Y combustible, sí, exactamente, sí, combustible. Sí. Hay colas de 30 o 40 vehículos en cada gasolinería para cargar combustible, que en muchos casos se introducía a Gaza a través de barriles, a través de los túneles. Estamos uh-huh. hablando de túneles muy grandes, excavados en la arena del desierto, con iluminación y a veces con una especie de trencito dentro de los túneles.
Lo que no me da la sensación, Daniel, o al menos no lo he percibido yo desde aquí, es que haya levantado esta destrucción del 80% de los túneles de contrabando de Gaza por parte de Egipto, haya levantado ninguna polvareda entre los que normalmente suelen salir como resortes a atacar a todas y cada una de las acciones que realiza Israel, ¿no?
Pues te explico lo que sucede aquí. En realidad, de la excusa usada por Egipto para tomar esta maniobra es las batallas que está manteniendo contra salafistas, seguidores de Al-Qaeda y otros integristas islamistas en la península de Sinaí, que durante muchos años había sido una zona de nadie, principalmente porque el acuerdo de paz entre Israel y Egipto, firmado en 1979, consideraba a la península de Sinaí como una zona desmilitarizada, y las organizaciones extremistas, terroristas, aprovecharon esa brecha para formarse y para entrenarse, y además la península de Sinaí es una de las mayores plantaciones de drogas que hay en la zona.
¿Sí?
Y no cabe duda que hay muchos elementos delictivos, además de ideológicos, que hacen uso de la fuerza. Los egipcios están combatiendo en esta oportunidad a esas organizaciones. Entre paréntesis, han introducido batallones de tanques y helicópteros de combate que no estaban contemplados como autorizados en el acuerdo de paz con Israel, pero sí obtuvieron el visto bueno israelí para este operativo. Y una de las maniobras es la clausura de la Franja de Gaza para que esta gente no huya a la Franja de Gaza, o al revés, no sean reforzados por combatientes integristas que hay en Gaza.
Bueno, pues esta es la última hora de lo que ha ocurrido. El gobierno egipcio desde el Cairo ha destruido el 80% de los túneles de contrabando, y ahora Gaza se encuentra en una situación de estrangulamiento económico. Esta vez no ha sido...
Sí, quizás otra acotación es que la debilidad de Hamas en este caso refuerza al presidente palestino Mahmoud Abbas, que está en vías de reiniciar negociaciones de paz con Israel y en una posición mucho más fuerte.
Bueno, pues ahí dicho queda. Daniel Blumenthal, corresponsal en la zona. Muchísimas gracias. Buenos días.
Buenos días.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Lo ha agotado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho.
Te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. Nace el primer canal de televisión para perros, Mónica.
Sí, es Dog TV y se pondrá en marcha el próximo mes. Los perros ahí podrán ver programas de música, animación y la aparición de personas está destinada a relajar y estimular y aliviar su soledad cuando se quedan solos en casa. Y todo pues está adaptado a sus capacidades. Las imágenes tienen colores que resultan atractivas para los perros y los sonidos incluyen rangos de frecuencia adaptados a sus sistemas auditivos. El canal, en concreto, está solo en Estados Unidos, pero ya planean el lanzamiento en otros países y además contemplan crear otra plataforma para gatos.
Y por cierto, la que suena es la cantante mexicana Julieta Venegas, que acaba de aterrizar en nuestro país después de pasar por varias ciudades europeas. Comienza su gira española y es Zaragoza quien la recibe primero este viernes. Las siguientes paradas serán en Cartagena, Cambados o Lloret de Mar. Nos viene a presentar su último trabajo llamado Los Momentos en una línea más intimista de la que nos tiene acostumbrados. Australia regala un bebé cocodrilo al príncipe Jorge, Paco.
Así es, el pequeño cocodrilo también se ha llamado Jorge en honor a su nuevo dueño y se trata de un regalo inusual, según ha declarado Adam Gills, gobernador de esta provincia australiana llamada Territorio Norte. El cocodrilo salió del cascarón hace 5 meses, concretamente el 21 de febrero, y actualmente vive en la capital del territorio australiano en un acuario de Darwin. Gilles espera que el pequeño príncipe George, o Jorge, el tercero de la sucesión del trono del Reino Unido, visite en un futuro la región australiana en la que le espera su cocodrilo tocayo.
Y no nos movemos de Australia porque Julian Assange ha formado un partido político para presentarse en las elecciones de este país, Marco.
El fundador de Wikileaks lo ha constituido oficialmente para presentarse a las elecciones australianas de este año, afirmando que una victoria de sus candidatos sería como colocar a los mejores periodistas de investigación del país en el Senado. Wikileaks es una organización, como sabéis, especializada en revelaciones e informaciones sensibles, y presentará 7 candidatos para la Cámara Alta en los estados de Nueva Gales del Sur, Victoria y Australia Occidental. Y a pesar de estar refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres desde hace más de un año, Assange afirmó que se presentará en Victoria, donde quiere ser un escrutador independiente de las actividades gubernamentales.
Un canadiense borracho cruza a nado hacia Estados Unidos y es detenido cuando regresaba a Pelayo.
Juan Morillo, canadiense de 47 años, logró al parecer cruzar el río Detroit, río que hace de frontera entre Canadá y Estados Unidos. Fue detenido cuando regresaba a nado en torno a la 1 de la madrugada, después de que un vecino llamase a la policía cuando vio que el cuerpo de Juan Morillo desaparecía en el agua. Al parecer el joven estaba borracho y ahora mismo se enfrenta a una multa de hasta $24,200 y se le ha prohibido también acercarse a la costa.
¿Qué cosas? La ONU, más de 2.000 personas establecen un récord de baile simultáneo en Dublín, Mónica.
Sí, el récord ha sido mundial al bailar conjuntamente la danza irlandesa del show Riverdance y participaron representantes de 163 escuelas de danza de 44 países del mundo. Según las reglas, tenían que bailar en una sola línea durante 5 minutos y lo consiguieron. El anterior récord fue en Estados Unidos, pero la danza irlandesa la bailaron solo 652 personas a la vez y esta vez ha sido 2.000.
Ahora sí, la ONU declara Día Mundial del Inodoro, Paco.
Y ese día será el 19 de noviembre como Día Mundial del Inodoro, así que atentos a ese día, el 19 de noviembre. Es una propuesta de Singapur. ¿Y por qué esta propuesta? Porque 2.500 millones de habitantes del planeta no cuentan con servicios sanitarios apropiados y 1.100 millones de personas defecan al aire libre, por lo que proveer de inodoros puede salvar la vida de más de 200.000 niños cada año, ¿eh?
Una tortuga se fuma 10 cigarrillos diarios, Marco.
En las afueras de un pueblo llamado Changchun, en China, vive una tortuga que es adicta a la nicotina y fuma alrededor de 10 cigarrillos. El dueño dice que cuando la mascota siente la necesidad de fumarse uno de estos cigarros, se agita y emite un silbido. Todo empezó cuando este señor le dio un cigarro para distraerla mientras le sacaban un hueso clavado que tenía en la garganta. Desde entonces, cada vez que la tortuga ve a su dueño fumar, se sube encima de él buscando un pitillo.
E inventan una máquina para transformar sudor en agua potable, Pelayo.
Así es, bueno, para resaltar la seriedad de la falta de agua potable, especialmente en lugares como África y Asia, un grupo de ingenieros suecos ha inventado una máquina que convierte la transpiración en agua, y agua que además podemos tomar. Después de un proceso de purificación, el agua está lista para beber, y aunque sabemos que la idea de beber transpiración propia o ajena suena bastante desagradable, los creadores aseguran que tiene un gusto dulce y muy rico. Si bien reconocen que la máquina de sudor no salvará al mundo de los problemas de falta de agua, dicen que llamará la atención y generará un poco más de conciencia al respecto, o al menos esperan que así sea.
Pues para sudor el que se produce en el deporte. Vicente Soler, muy buenos días.
Muy buena, Lartown.
Noticias deportivas.
Bueno, siguen sucediéndose las muestras de cariño y solidaridad por parte del deporte también a la tragedia gallega, a los afectados por ese descarrilamiento ferroviario de antes de ayer. Y en cuanto a lo deportivo puramente, pues decimos que hoy es la presentación del Tata Martino a partir de la 1:00 p.m. en la ciudad condal, que ayer cayó la 5ª medalla para España y para la sincronizada en esos mundiales de natación de Barcelona, donde se guardó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas antes de cada uno de los acontecimientos deportivos que se celebraron ayer.
¿Medalla de qué color?
Medalla de bronce. Uh-huh. Medalla de bronce. Estuvimos más cerca que otras veces de la plata, pero la que puede llegar hoy es de plata en el equipo, ya que las chinas no compiten ni en combo ni en equipos, así que esperemos que el equipo español consiga hoy la 6ª presea. Y en waterpolo, las chicas ganaron fácil a Uzbekistán 20-4. Los chicos juegan hoy el tercer partido de la primera fase contra Grecia. Y ambos están en octavos de final, solo que las chicas se han complicado un poco, porque si la lógica se impone, se cruzarán con Estados Unidos, actual campeona olímpica, en los cuartos de final. Tenemos los primeros entrenamientos libres en Fórmula 1, circuito de Hungría, y los chicos del balonmano junior van a jugar las semis del Mundial esta noche contra Croacia a las 9.
Pues hasta aquí el deporte, Vicente. Buen fin de semana.
Igualmente.
Hemos estado durante toda la madrugada recogiendo tus impresiones y tus mensajes sobre el accidente de tren en Santiago de Compostela. Por ejemplo, Irak Ábalos dice: hoy todos somos Galicia porque nos duele lo sucedido. Presto mis respetos y condolencias a las familias que han perdido a un ser amado. Por ejemplo, José nos dice: me gustaría mandarles un abrazo muy fuerte a las familias que desgraciadamente están pasando unos momentos tan angustiosos por el accidente ocurrido en Santiago. Por ejemplo, Nana desde Cantabria dice: quiero dar un mensaje de esperanza porque al final estaremos con todos aquellos a los que hemos querido como prometió Cristo.
Y a los sones de Real Gone Kid de Deacon Blue, te dejamos ya con La Mañana con Ernesto Sáenz de Buruaga y José Luis Pérez.
And it's scattered on the photographs.